101.3 y 106 FM.
Onda Madrid. Aquí no hay playa. Con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, las 5 menos 20. Sus señorías, tomen asiento, por favor. Estamos aquí, programa número 205. Que era un coche que yo tenía muy bonito. Se me rompió, lástima. Mira que me había salido bueno el 205. Era de color rojo, hizo kilómetros a mi lado. Pues el 205, el de hoy, el que nos llevará hasta las 6 de la tarde en Aquí no hay playa. Abrimos el chiringuito después de esta charla tan distendida que habéis oído en los últimos minutos. Lo de distendido era porque yo me he sentado así aquí y un poco más y me quedo palote. Sí, un poco así, sí. Bueno, ¿qué os parece si analizamos lo que nos ha sorprendido más a esta loca redacción de Aquí no hay playa? Pues vamos a ello. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué? ¿Qué?
El tocino y la velocidad.
Eso.
Pues
¿qué
eso
tiene que ver?
Eso digo yo, que una cosa es ser extra y otra virgen. En esta diferencia se basa la denuncia de la Organización de Consumidores y Usuarios de la OCU. Dicen que 11 marcas de aceite de oliva engañan al consumidor vendiendo un aceite etiquetado como extra cuando solo es virgen.
O sea,
y que,
lo
por
compramos,
lo tanto...
Lo compramos como extra, pero es virgen.
Sí, y nos lo venden a un precio más carito, superior al que le corresponde.
Qué raro.
Sí.
Sí, sí.
Nos engañan.
Nos engañan, señores.
Y no puede ser.
Pues di dónde nos engañan, o según la OCU, según ellos, dónde nos engañan.
A ver, han analizado 40 marcas de aceite y la conclusión es que 12 de ellas, Eroski, Ojiblanca, Cosur, Ibarra, Consum, Arteoliva, Condis, Olisón, Aliada, Maeva y Olilán defraudan al consumidor. Es más, en el caso de las marcas Maeva y Olilán, ni siquiera son aptos para el consumo al tratarse de oliva, de aceite de oliva. Esto lo ponen entre comillas. ¡Lampante! Es decir, que le falta el proceso de refinado indispensable para poder consumirlo.
Lampante. No, apúntalo, Pablo.
Lampante.
Apúntalo por ahí.
Poco refinado.
Suena mal, ¿eh?
Porque sí, que no está refinado.
Suena muy vasto, ¿no?
Ya. Además, ninguna de las marcas indica la fecha del envasado.
Uy.
Es tremendo esto, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y en el caso de estas dos del lampante, esto significa que, por ejemplo, para su elaboración emplean palabras textuales de la OCU, aceitunas envejecidas y mal conservadas.
Viejas y en mal estado. A ver, el lampante de Pablo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a hablar de los grupos de amigos.
¿Grupos de amigos?
Sí, sí, grupos.
Grupos.
Está el G7, el de las potencias
sí.
Económicas del mundo. Está el G20, que es más potencias
sí,
menos
más
económicas
todavía
del mundo.
Sí.
Y está el G14.
G14.
G14. Tome nota porque es el grupo de amigos del ladrillo, es el lobby de las inmobiliarias, el G14,
ajá,
que está tratando de meter la cabeza en el banco malo.
¡Ay, el banco malo!
Bien, vamos a ver, inmobiliarias metiendo la cabeza en el banco malo que se crea para, precisamente, tratar de ver qué hacemos con los activos malos, fruto de ese negocio inmobiliario que, a la postre, pues ha resultado un poco ruinoso.
¿Esto no es la pescadilla que se muerde la cola?
Ni siquiera es pescadilla.
¿No?
Nada, que va, que esto es un boquerón. Pero vamos a ver, vamos a analizarlo un poco más, porque tenemos al G14,
¿sí?,
inmobiliarias, tenemos al banco malo, banqueros,
uh-huh,
que también tuvieron su papel.
Sí, sí.
Ya sabemos lo que llevamos gastado. Y tenemos un despacho de abogados fundado por el actual ministro de Economía, Cristóbal Montoro. Ojo, que ya no es socio de este despacho,
no,
que es el que va a tratar de que esta gente, bueno, pues tenga cierta facilidad para entrar en el banco malo. Hay que decir que el G14 no se casa con nadie. También tuvo a don Pedro Pérez, un cargo económico
sí,
del
sí,
PSOE. Sí, sí, sí,
sí,
tratan
sí,
de
sí,
hacer...
Sí.
Es un poco la zorra en el gallinero, si me permitís.
Bueno.
No. Yo voy a recoger textualmente lo que aparece en información.com. Dice así... El G14.
¿Pasa página?
Si la gestión del banco malo la llevan a cabo las entidades bancarias o sus filiales, sacará menos rentabilidad que si lo hacemos nosotros, que somos especialistas en este negocio.
Sí, señor, sí, señor.
Le he puesto yo ruinoso.
Bueno, pero ¿quién va a saber más que ellos de ese negocio?
Así que las cartas están dadas y veremos si el G14 entra en el banco malo. dicho ja 14.
Ja, ja.
Tranquilo, Pablo. Si yo cuando empezaste diciendo eso del grupo de amigos pensé que ibas a hablar del Facebook y
no,
mira al final.
Bueno,
al final, que en algún momento habrá que enseñar los pisitos. Y en el Facebook también es un buen momento para echarle un vistazo. Yo creo que redonda la idea que ha tenido el Ayuntamiento de Málaga, donde hoy en el Pleno Municipal se va a debatir si el Ayuntamiento, a partir de ahora, empieza a cobrar a los manifestantes las horas extras que tienen que pagar a los policías que se ocupan de la seguridad de las manifestaciones.
Muy buena idea, muy buena idea.
Oye, que esto se cobra, y se cobra vía nueva tasa municipal. Sí, y sí. Que han echado hasta las cuentas.
Yo le voy a cobrar al Ayuntamiento todas las veces que no recoge la basura, por las veces que, claro, yo he pagado la tasa de basura.
Que somos vecinos, bueno, no, que soy compañero, así a grandes rasgos. 20 euros por hora extra cada agente, si lo multiplicamos por 4 horas, mínimo que es lo que necesitan, 80 euros por cada agente raso. Eso sí, si quieren un oficial, un inspector o un subinspector, la cosa se dispara.
Pero que van a alquilar los policías.
Si van en motocicleta, 6 euros.
Toma.
Si van en turismo, 12 euros. Y si los llevan a todos en la furgoneta, 15 euros.
Y si son guapos, más todavía, porque quedan mejor en la foto.
Bueno, y las cofradías, al igual que la cabalgata de Reyes y la Feria Paloma, han sido indultadas y podrán pasear a sus cristos. Sin
gratis.
Los impuestos.
Ay,
¡qué fuerte!
¡Ve fuerte! Estaba Maite con el Ayuntamiento de Málaga. Yo me he quedado con el de aquí, con el de la CAPI. El Ayuntamiento de Madrid ha lanzado la nueva ordenanza para los taxistas. Queridos amigos, los futuros taxistas de Madrid tendrán que tener la ESO, la educación secundaria obligatoria. Es decir, que tendrán que llevar el título allí pegado
entre en los papeles.
En los cristales, en los cristales. El título de la ESO para poder conducir un taxi. Según recoge esa nueva ordenanza del taxi, según ha explicado la alcaldesa Botella, esto pues va a tener pues una mejor imagen para los turistas que vengan, hombre. ¿Dónde va a estar? ¿Dónde va a estar el nivel cultural de los taxistas poniéndote darte palique teniéndola ESO?
Lo que se te nota tiene la cara tenerla ESO, vamos. Se ven por la calle y dicen, ese tiene la ESO.
Ese le vamos a llamar ya Don. ¿Por qué? Sí, porque sí, antes el que tenía el bachiller le llamaban Don. Sí. Bueno, pero no es lo único que se propone en esa ordenanza, sino que tendrán que tener una corrección en su atuendo y en su higiene. Los taxistas, me refiero, no a Botella. La nueva norma obligará a los nuevos taxistas de Madrid a llevar calcetines, les prohibirá el bañador o las camisetas sin mangas.
Te lo estás inventando.
Lo de las camisetas me parece bien.
¿Está
camisetas
aquí?
Sin mangas.
Aquí está. Mira, les prohíben el bañador, les obligan a llevar calcetines. Y está prohibida también la camiseta sin mangas.
Estamos volviendo locos, ¿eh?
Oye,
son horribles las camisetas sin mangas. Las chanclas nos da igual, pero...
Y yo voy a prohibir otra cosa, querida alcaldesa, que se te ha olvidado. Los ambientadores. Esos ambientadores a olor a pino me molestan también, ¿eh? Fuera de los taxis también. ¿No os parece?
Nos encanta.
¿A ti te gustan los de pino?
No.
Ah.
Ni la colonia cuando es así fuerte.
Pues sí, sí, también prohibido.
Que sean automáticos.
Esa de presencia, ¿verdad?
Prohibido todo, venga. Oye, ¿os vais a ir a trabajar un ratito?
Eso está prohibido.
Yo tengo que hacer planes ahora, ¿eh? Venga, va. Iros por ahí, venga, va.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Como todos los jueves, aquí estamos intentando dar pistas, dar una ayuda para todos aquellos que les faltan ideas para salir en el fin de semana con toda la familia. Con los chavales, también con los más mayores, con nuestros abuelos también, que tenemos que salir, toda la familia. Y nos ayuda, como siempre, desde Sapos y Princesas, Diana Martín. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hola, Diana. Yo estoy ya diciendo, la semana que viene es Halloween, Halloween.
Sí, es Halloween,
Porque yo siempre bromeo, porque como viene de fuera esta tradición que dicen que era como irlandesa o escocesa
sí,
o no
sé.
Sí,
por ahí, pero sí, bueno.
Y luego la adaptaron los americanos. Pero es que hay que divertirse con todo, amigos.
Ya la estamos trayendo aquí, españolizando lo que hace falta.
Claro.
Y interiorizando.
Que no tenemos calabaza. Pues bueno,
no pasa nada.
Pues hacemos otra cosa.
Exacto, sí, será por imaginación, sobre todo los niños.
Sí, señor.
Vamos, bueno, lo que haga falta.
Pues alguna cosita vamos a contar de Halloween, pero
es.
Que sepáis que en saposyprincesas.com... Bueno, hasta ¿qué me contabas la semana pasada? Decoración.
Pues, decoración, recetas, manualidades. Que si alguien quiere hacer su fiestecita de Halloween en casa, con los amigos y tal, tienen un montón de ideas.
Aprovechando,
¿eh?,
las cosas que hay en casa.
Sí, sí,
que
sí. De hecho, mira, tenemos un cuadernillo que se pueden descargar con un montón de ideas más.
Sí, eso lo sabía yo.
Saposyprincesas.com, entráis a los cuadernillos y allí. Bueno, pues desde Halloween hasta muchas cosas más.
Se lo ponéis demasiado fácil, se lo ponéis demasiado fácil.
Si es que los padres están muy liados, estamos
eso es
muy
verdad,
liados.
Es verdad, es verdad.
Entonces, cuanto más sencillito, mejor.
Es cierto, por eso hacemos este espacio en Aquí no hay playa, para dar ideas a esos padres que están tan ocupados. Por ejemplo, vamos a ver, teatro, ¿qué podemos hacer?
Pues nos vamos al teatro este fin de semana. Mira, tenemos una obra que se llama La Rayuela en la sala Cuarta Pared, que es una obra de un niño que está un poco malillo, que no puede ir al cole porque no se encuentra muy allá. Y pues, ¿quién va a cuidar al niño? Pues su abuela.
Sí.
La abuela. La abuela le va a estar atendiendo todo el día y el niño va a estar un poco comprendiendo la importancia de eso precisamente, ¿no? De que su abuela le cuide, de que sus padres le cuiden, de tener mimados a nuestros seres queridos, de contarnos historias. Bueno, un poco saber esa sabiduría popular que nos pasamos de padres a hijos. Y él lo va a aprender estupendamente. Para niños a partir de 7 años, porque la obra ya es para pensar un poquito, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Así que bueno, luego el niño le va a contar a sus papás qué es lo que ha hecho con la abuela, qué le ha contado, lo bien que le ha tratado. Bueno, pues eso, que se lo ha pasado estupendamente, sin cole y bueno, estando malito, pero solo justo, para no estar fatal.
Se llama La Rayuela y lo podemos ver, has dicho, en Cuarta Pared, ¿no?
En Cuarta Pared, en la calle Ercilla número 17, es el domingo a las 5:30 y cuesta 9 euros la entrada.
Está bien. Para empezar, hemos tenido teatro, pero esto no acaba aquí, tenemos
por
más.
Por supuesto, no acaba, vamos, de ninguna manera, que a lo mejor alguien ya ha visto La Rayuela y quiere algo de música.
Por ejemplo.
Pues nos vamos a la ópera.
A la ópera.
Con Érase una vez la ópera, que nos cuenta la historia de una niña pequeña que se llama Micaele, que va a clase de música.
Bien.
Con un gran compositor italiano, que es el maestro Maestrini. Un nombre, además.
Sí, Maestrini.
En fin.
Si es maestro, pues Maestrini.
Maestrini. Bueno, pues la niña, en lugar de solfeo, que es lo que ella iba a aprender, empieza a preguntarle al maestro sobre la ópera. A ver cómo es eso, quién canta, cómo canta, cómo son las historias.
Le llama la atención a ella, ¿no?
Le gusta a ella, ha debido escuchar algo por ahí. Y el maestro Maestrini, que no tiene allí cantantes de ópera, va a coger a todos sus criados de casa, a la chica que le hace la limpieza y al mayordomo y a tal, y les va a poner a cantar. Pero oye, cómo cantan, ¿eh?
O sea que sabían antes, ¿no?
Hombre, yo creo que sí. A lo mejor es que el maestro Maestrini solamente se relaciona con gente que sabe.
No sé yo,
cantar.
Pero me suena a truco esto, ¿eh?
Sí, bueno, pues van a cantar temas de los más conocidos de la ópera, de los compositores también más famosos, y van a acercar a los niños del público a un tipo de música que no siempre es la elegida para escuchar en casa, ¿no?
Pero es muy agradable, ¿eh? Y
sí,
sobre todo viéndola en vivo, impresiona.
Sí, es verdad. Pues seguramente que a los niños les deje bastante marcados, porque es para niños de a partir de 4 años.
De 4 años pueden ir a este espectáculo, Érase una vez la ópera. ¿Dónde lo podemos ver?
Es en el Teatro Fernando de Rojas, ese
sí.
Que está en el Círculo de Bellas Artes, y es los sábados a las 4 y los domingos a las 12. Tenemos todavía fines de semana por delante.
Bueno,
¿eh?
Pero si ya podemos ir antes que después, mejor.
Sí.
El precio también es interesante.
6 euros.
Bueno.
Tampoco está mal, ¿eh? Para acercarnos a... A este
está
tipo
la
de
cosa
música.
Ya muy achuchada, estamos ya que nos hemos gastado ya la nómina de octubre, la de noviembre la tenemos casi ya prevista toda, o sea
es
que...
Verdad. Pero bueno, quien tiene niños yo creo que ya se guarda la huchita para a ver qué hacemos con ellos, que los fines de semana son largos
sí.
En casa.
Sí, se hacen largos.
Claro, y los niños necesitan ver cosas, aprender y bueno, hay que elegir pues la que mejor se ajuste a nuestros bolsillos, claro.
Oye, a mí que esto de que estoy aquí viendo de los músicos de Bremen me sonaba, de marionetas o algo así.
Marionetas. Es que es una de las obras que más éxito ha tenido y está teniendo
sí.
En el gabinete de teatro.
Sí, sí.
Por eso la ponen, la quitan, la vuelven a poner, la gente la quiere ver. Es una obra muy divertida de los músicos de Bremen, que todos conocemos ya la historia de
y
estos cuatro.
Y los que no conozcáis la historia, pues hay que ir a verla.
Bueno, pues hay que ir a verla, os la contamos un poco. Son cuatro animalitos, ya te lo sabes tú también,
Carlos. Que se encuentran por un camino.
Eso es. Y a todos de repente pues se les da muy bien algo de cantar, tocar, instrumentos.
Sí, sí, sí.
Y poner un poco de alegría a la fiesta. está, ¿no? Pues eso es lo que van a hacer. Van a ver estos animales, el burro, el gato, el gallo y todos estos. Van a ver qué es lo que pasa por el camino, en el que van a hacerse, sobre todo, muy buenos amigos.
Sí, sobre todo porque vienen de experiencias malas todos. De sí. haber pasado un ratito mal, de ser maltratados.
Eso
y
es.
Ellos, pues, se reivindican y se hacen muy amigos.
Claro, si es que la vida del animal es muy duro.
Muy duro.
Dura, muy dura. Bueno, es un cuento de los hermanos Grimm. Ya,
sí, sí,
oye,
sí, sí, sí.
Uno de los clásicos. Y lo que tú dices, teatro de marionetas, con música, por supuesto, y con mucho humor en gabinete de teatro.
Uh-huh. ¿Cuándo lo podemos ver?
Los sábados a las 6:30.
Muy bien.
Es para niños a partir de 2 años, entre 2 y 8 más o menos, que es cuando las marionetas más les llaman la atención, por lo menos este tipo de marionetas, y también a partir de 6 euros.
Bueno, hasta está yendo cosas baratas. Muy bien,
claro,
Diana,
claro,
cosas baratas.
Hay que intentar. Pero bueno, que hay muchas opciones, ¿eh? Hay hasta opciones gratuitas.
Hay opciones.
En la web lo encuentran.
Bueno, eso ya sabéis, que entráis en Sapos y Princesas y hay a veces unas cosas que te apuntas y ¡pum!
Sí, es verdad.
Y te toca.
Es verdad, sí. Tampoco es tan complicado, ¿eh? Porque en todas partes ya se dan cuenta de que la situación en muchas casas pues es de apretarse el cinturón. Pues bajamos un poquito los precios o lo damos gratis.
Bueno, para los que queréis ir al cine, también hay alguna propuesta este fin de semana.
Esta sí que es de miedo, ¿eh? De Halloween.
Sí, sí, sí.
El Hotel Transilvania.
Mm.
Que seguramente ya hablaréis de cine
sí.
con más profundidad. Pero bueno, adelantamos que es la historia de un hotel muy particular, regentado por el Conde Drácula y por su hija, que tiene una hija que
Madre
acaba
mía.
De alcanzar la mayoría de edad, cumple 118. Así que, bueno, pues a ver qué es lo que pasa en ese hotel en el que todos los monstruos se protegen de los humanos. Mira qué curioso este giro de tuerca, ¿eh?
Pero si es que esto es más parecido a la realidad.
Bueno, al final
los monstruos se tienen que preocupar de los humanos porque somos una especie muy, muy, muy mala.
Es verdad. Cuanto más nos dejas, peor.
Sí, es cierto. Hotel
pues
Transilvania,
eso.
Ojo a esta película que va a dar que hablar, ¿eh?
Sí, la verdad que promete, ¿eh? Es una película estupenda.
Muy bien, pero nosotros vamos a recomendar ahora un libro que este sí que es de Halloween, total.
Eso es un libro que se llama En el parque
¿Sí?
y es un libro de varias historias. Es una historia de risa y 5 de miedo.
Uf.
Vale,
una de risa, una cómica y 5 de miedo.
Eso es. Todas giran en torno al parque, que es un lugar muy conocido por todos.
Ya viendo la portada da un poquito de susto.
Sí, ¿verdad?
Hay ahí la verja de un parque.
Un pez pájaro.
Un pez pájaro ahí a la puerta.
Eso es.
Y luego tonos oscuros.
Eso es, sí. Hay varios ilustradores en este libro, en cada historia hay uno.
¿Mm?
Y está orquestado un poco por Olaya Ranz.
Sí.
Y son eso, pues 5 historias muy interesantes. Para niños más mayorcitos, porque
no
algunas...
No abras el libro, que me da miedo. a ver qué hay dentro.
A ver.
Bueno, pues tipo cómic, alguna de las historias.
Eso
por
es.
Por lo que estoy viendo, aquí una que se llama El balón. Y muy gráfico, ¿no? Un libro...
Muy gráfico, sí. Para niños, pues yo diría a partir de 9-10 años,
sí.
porque tiene pues bastante texto... Luego todo este tema de cómic ya es para niños que tienen una cierta agilidad y saben cómo manejarlo.
Sí, sobre todo saber,
papá,
¿qué va después de esto? ¿Qué va? Porque claro, hacen así, se líen una línea entera. No, por ahí no, esto
claro.
va página a página.
Tienen que saber de izquierda a derecha, página a página. A veces los juegos de los cómics, de una mirada, un tal, lo que significa. Bueno, para niños un poquito más mayores, pero que lo van a seguir estupendamente porque son historias... Pues lo que decimos,
una de las cosas que tiene este libro que has traído es que huele a nuevo.
Claro, por supuesto.
Esto está recién publicado.
Esto ha salido este mes.
Fíjate.
O sea que, vamos, una cosa...
Es que huele la tinta todavía.
Sí, es de la editorial Thule. Es una de sus novedades, de sus apuestas para Halloween, además.
Uh-huh.
Y, bueno, se puede encontrar en librerías pues ahora a finales de mes.
Muy bien. En el parque se llama, ¿eh? Yo no te voy a esperar en el parque la semana que viene. Además, fíjate, el jueves que viene es día 1.
Ay, ya con fiesta y todo, ¿eh?
Con fiesta y todo. Pues el día de fiesta hay que estar aquí.
Pues aquí estamos,
y
sin
daremos,
problema.
Y daremos algunas ideas para las personas que se hayan quedado en Madrid en el puente del día 1.
Eso es, que también hay muchas cosas que hacer en Madrid, los puentes, ¿eh? No hay que salir huyendo, que a veces,
no.
viendo las carreteras, parece que...
Bueno, Diana, muchas gracias. Hasta el jueves que viene.
Hasta el jueves.
Podés tener retiro. Bueno, qué bien cantamos. Está lloviendo en muchas partes de la comunidad. A nosotros nos encanta que llueva. Pero si vais en cualquier coche, vehículo a motor, mucha precaución, que estos son los días... De esos alcances, porque frenas a última hora, se te va un poquito el coche y, en fin, que cuidadito por esas carreteras. Llegamos a las noticias de las 5 de la tarde y después volvemos en la segunda hora de este programa. Ya sabéis que esto es Aquí no hay playa. Ahora las noticias, después volvemos.
Aquí no hay playa. Vaya, vaya. Aquí no hay playa.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Los presupuestos del próximo año protagonistas esta tarde en la Asamblea de Madrid. Además, el socialista Tomás Gómez ha preguntado al presidente regional Ignacio González qué información tienen los inversores para tener menos confianza en las cuentas madrileñas que en las de Portugal. El portavoz del PSOE también le ha preguntado por las entregas a cuenta que va a recibir la Comunidad de Madrid en 2013 y ha puesto la mirada en la venta de deuda. Todos estos asuntos que nos resume Raquel Ruiz. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pero además el portavoz socialista ha vuelto esta tarde a pedir la subida del impuesto de patrimonio, un impuesto a las rentas más altas que evitaría, según Gómez, otro tipo de recortes en los presupuestos, pero además dice sería una forma de suplir esos 1.000 millones de euros que el sistema de financiación autonómica no reconoce a la Comunidad de Madrid. El presidente madrileño Ignacio González, contrario a la subida de impuestos, le ha recordado a Gómez que si hoy los madrileños no reciben esos 1.000 millones de euros es por culpa del anterior gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Vamos a escuchar a los dos.
A ver si son ustedes capaces de dar una explicación coherente acerca del sainete que han montado acerca de esos 1.000 millones de euros de la entrega a cuenta para Madrid. Porque la reclamación de esos 1.000 millones, señor González, se debe, como decían ustedes al principio, a un error de cálculo, a un modelo que, según ustedes, dicen que perjudica a Madrid. Porque, mire, si se trata de un error, corríjanlo. Y si creen que es un mal modelo para Madrid, entonces tienen que aclarar en esta Cámara ya los madrileños por qué lo firmaron. Porque lo firmaron porque quisieron. Porque...
Señor Gómez, contéstenos, porque le voy a explicar. Ha dicho usted que firmamos este modelo. Eso es falso. Ese modelo fue un modelo impuesto en una negociación impresentable del señor Rodríguez Zapatero por detrás con el tripartito. Se impuso al día siguiente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y al que no firmaba formalmente no se le daba dinero conforme al modelo, se le penalizaba sin modelo, señoría, la extorsión del Partido Socialista para que todos los que no estaban de acuerdo pudieran recibir ese dinero. Entérese y pregúnteselo a la señora Salgado.
La semana que viene se presentarán los presupuestos y hasta el último momento el Gobierno regional mantendrá las negociaciones con el Ministerio de Hacienda para recuperar esos 1.000 millones de euros.
Y antes del pleno, el presidente regional se ha referido a la propuesta lanzada por José María Aznar para reformar el Estado contra los nacionalismos. Ignacio González opina que es un debate que hay que afrontar.
Un sentimiento bastante generalizado que lleva ya mucho tiempo en el debate público en España, que es la necesidad de revisar nuestra estructura administrativa para evitar lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? Un excesivo peso del sector público, distintos niveles de administración, muchas competencias compartidas, todo lo cual pues dificulta el funcionamiento ordinario de nuestras administraciones, encarece muchísimo ese funcionamiento y además hace que seamos muy ineficientes. Yo creo que ese es un debate que tenemos que afrontar.
Nos situamos en Majadahonda. El Grupo Municipal de Izquierda Unida denuncia que los recortes municipales se están notando en los centros educativos. Hay muchas familias que no pueden pagar los libros ni el comedor, informa María Martínez.
Más alumnos en las aulas y menos profesores en el encerado. Según el Grupo de Izquierda Unida en Majadahonda, la subida del ratio de alumnos ha masificado las clases que cada vez cuentan con menos profesionales. Juancho Santana, portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento.
Hemos perdido profesores por eso de infantil y primaria y 3 y 4 en secundaria. Y lo que ha hecho es que además el aumento de ratios de alumnado en infantil, sobre todo, hace que nuestras aulas de nuestros colegios estén en 27 alumnos.
Desde el gobierno local han asegurado que los recortes no se han notado en los centros de Majadahonda. María José Montón, concejal de Educación.
Se ha subido la ratio de las escuelas, realmente ha sido así, pero podemos decir que siendo una ratio de 28 alumnos máximo, aquí en ningún colegio tenemos una ratio por encima de 25.
Entre los recortes, Izquierda Unida destaca la supresión de las becas de comedor.
En Majadahonda es significativo que en el centro casi 100 alumnos se hayan dado de baja de este servicio.
Desde el Ejecutivo responden, ninguna familia se quedará sin ayudas.
Lo derivan directamente a servicios sociales, se ayuda ayuda para que realmente se les puedan o bien dar los libros o bien acceder a una ayuda para que puedan comer en el colegio. No hay nadie más a la onda que se quede sin libros o que se quede sin tener comida.
Izquierda Unida pedirá una partida específica en el próximo pleno para pagar los libros y el material escolar.
Y en Granada, sepan que un hombre de 53 años se ha suicidado justo antes de ser desahuciado de su vivienda. Su hermano le encontró cuando iba a abrir su negocio. Al parecer no podía pagar la hipoteca y nadie de su entorno sabía que iba a ser desahuciado.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Qué tal están las carreteras a esta hora? DGT, Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, con problemas en la M40, en la zona de Coslada, sentido A3, y hay que extremar la precaución, bancos de niebla en la Nacional 6, en el Alto de León.
Escuchamos ya la previsión del tiempo con una tarde lluviosa en muchos puntos de la Comunidad de Madrid, ¿no es así? Antonio López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues están entrando precisamente esas precipitaciones en forma de chubascos, en general de carácter débil, pero podrán ser un poquito más intensos hacia el oeste. Hay que decir que hay aviso en el sur de Ávila y norte de Toledo con precipitaciones que pueden llegar a caer hasta 40 litros en 12 horas. Pues parte de esas precipitaciones, quizá no con tanta intensidad, pero sí de forma uniforme y frecuente, irán entrando durante la tarde hacia la Comunidad de Madrid. La temperatura más suave de lo que se esperaba en principio gracias a ese viento de componente sur que se va a reactivar durante la tarde. Temperaturas en torno a los 18-19 grados. Si van a salir a la calle, no olviden el paraguas porque la tarde se presenta muy inestable.
De momento es todo. Más noticias cuando sean las 6.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid. Onda Madrid. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, aquí estamos las 5 y 6 minutos, estamos en la segunda hora de Aquí no hay playa, el programa número 205. Hoy comenzamos hablando de esta noticia, la nueva ordenanza del taxi, en la que, bueno, se les va a pedir una corrección a los taxistas a la hora de vestir. Por ejemplo, tendrán que llevar calcetines, por narices, verano, invierno, calcetines. Les van a prohibir el bañador. Además, la camiseta sin mangas también, vetada, no estará. Y deben de estar titulados con la ESO, con algún título similar de otros países. Bueno, y además nos cuentan que van a ser bilingües. Claro, hombre, ya estas cosas son así. O sea que taxistas bilingües con la ESO, con calcetines, esto está mejor de lo que creíamos. Como la segunda hora de este programa, enseguida estará por aquí el profe Cerro, que sigue dándole vueltas a la prosodia, que es la forma de pronunciar bien. Donde tiene que estar la tilde, ahí, ¿eh? Que no es lo mismo decir homóplato que homoplato, pero él lo va a aclarar dentro de unos minutos. Además, la detective Nolasco, que hoy me ha prometido música. Yo no sé si es que me ha visto un poco fiera con esto del mal tiempo y dice, no, yo hoy te voy a traer música. Música, además, con un sentido, con cierto sentido. Pues nada, Paloma, ahora aquí te estaremos esperando. Como también nuestra excursionista particular, que es Mila González, nos va a llevar en comunidad hoy hasta Hoyo del Manzanares. Cerraremos el IBEX 35, la bolsa, y nos gastaremos los 10 euros, como es habitual, con Maite López. Todo eso y mucho más en la segunda hora de este programa, Aquí no hay playa, que como siempre empieza en el ascensor. Hola, Mónica.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, solo porque somos educados, porque
bueno,
está cayendo
realmente
una,
no son muy buenas.
Ahí está todo de un color gris, oscuro, bueno, negro.
Hay que ser positivos, el agua viene muy bien.
El agua es necesaria, hasta
sí,
para lavarse.
Claro que sí, yo he sacado mis plantas hoy, así que llueva, que llueva.
La Virgen de la Cueva, los pajarillos cantan, las nubes se levantan, que sí, que no, que caiga un chaparrón. Y ya nos seguimos.
Pues no. Te voy a contar cosas que han sucedido hoy en el ascensor.
Me mira con cara como si estuviera loco. Y es que estoy loco, sí. Sí.
Bueno, los que están locos algunos son.
¿No te da miedo,
por
cierto, meterte aquí sola conmigo, con esta cara de loco que tengo? Estamos aquí en el ascensor, que te puedo hacer cualquier cosa.
Yo me arrimo a la esquina.
Estamos cerquita de Halloween, ¿eh? Esto
me arrimo
era una,
a la esquina aquí.
Esto era una broma, era una broma.
No, ya lo sé, hombre.
A ver.
Bueno, lo que no es una broma es la noticia que me han contado hoy. Una mujer de 44 años da el pecho a su mascota.
Su mascota no será un loro.
No.
Ah, Uf, es que con el pico, imagínate.
Es un perro.
¡Un perro!
Da la teta al perro todos los días.
¡Ay, madre mía!
4 veces al día.
¿Pero por qué?
Porque en su momento no se la pudo dar a sus 2 hijas.
Pero mujer.
Y claro, dice que no se quiere perder
esto,
eso, oye.
Esto que lo aproveche alguien.
Ahí está. Lleva 2 años, ¿eh? Yo creo que sacando leche exclusivamente para el perro.
2 años amamantando a la perra. Pero vamos a ver, señora, por favor. Si es que la leche está adaptada para los seres humanos, no para los perros.
Bueno.
Pero a la perra le gusta, ¿no?
Que no le quiten eso,
¿eh? Le gusta, ¿no?
Le encanta.
Vamos.
Ya de pequeño se arrimaba
sí,
a los vives que le sacaba la madre para sus hijas porque no podía darles...
Muy bien,
muy pecho
bien.
A ellas.
¿Cómo se llama el perro? ¿Cómo se llama?
Se llama Spider.
¡Spider!
Madre Spider que viene para
bueno,
acá.
Bueno, bien, bien. Spider estará, pues ahí, a la teta, a la teta.
Claro que sí. Es que la mujer no se avergüenza en absoluto, ¿eh? Ha salido ya en los periódicos, en las revistas, ahí en primera plana sacando...
Pero nuestro Facebook no está, ¿eh? Ni la vamos a poner. Queda un poquillo de grima. A mí me da grima.
A mí también.
A mí... Ver a una mujer dar el pecho, amamantar a un crío, me parece lo más bonito, lo más natural. Pero a un perro, por favor.
Bueno, antiguamente se bebía del morro de la teta de la vaca, ¿no? O sea,
sí,
yo qué sé.
No sé, yo no lo he hecho.
No, yo tampoco, no me ha tocado. No, no nos ha tocado el tiempo, pero
no,
bueno.
No, bueno, bueno.
Curioso, ¿no?
Sí, curioso.
¿Va a
salir
el perro o va a salir,
bueno,
bien desarrollado? Bueno, más cosas. Un hombre de 41 años ha espantado así, ¿cómo se dice la cosa? ¿No?
Espantar, sí, espantar, asustar, aterrorizar.
A toda su familia al presentarse a su propio funeral. O sea, toda su familia estaban enterrando
pero
a este
era
hombre.
¿Era el funeral de esa
él,
persona?
Claro.
¿Y se presentó?
Se presentó allí, sí. Dijo, ¿qué hacéis?
Poco raro,
¿qué hacéis?
¿No?
¿Qué hacéis? Pues sí, porque los familiares creían que le habían matado el día anterior en un tiroteo y resulta que no.
Que no era él, claro.
Claro que no.
Que el fiambre que estaba allí en el ataúd era otro.
No, pero ¿quién fue a ver ese cadáver?
Pues alguien cortito de vista o algo.
El abuelo, mandaron al abuelo con las cataratas.
Abuelo.
No puede ser.
Abuelo. Dijo, este es mi nieto. Y no,
sí.
no era el nieto. No.
Bueno, Gilberto, que se llama este
Gilberto,
hombre.
Gilberto, qué susto,
meses.
Qué susto. Sí. Pero bueno, en fin, que todo ha acabado bien.
Sí.
Aunque el fiambre, ahora tendrán que buscarle la familia.
Pues
claro,
que sí.
Hombre, las cosas son como son.
Es lo que tiene irse tanto tiempo de casa y no avisar, no llamar.
Sí,
claro.
Sí.
Claro, imagínate luego ya pues a pellizcos le cogían, que no se lo creían.
Lo que decían antes en otros tiempos, un día por otro, un día por otro.
Un día por otro, ¿no? Claro. Y te digo lo de espantarse porque se desmayaron, bueno,
hombre,
salieron
normal.
Corriendo...
Calcula.
Se lió parda, como dijo
Hombre, nuestra amiga la parda. Es que se ha liado parda.
Bueno, un estudio afirma que los hombres sí pueden hacer más cosas que las mujeres a la vez.
Esto ¿a no la vez? Ser. ¿Al mismo tiempo?
Sí, pero era al contrario. Éramos nosotras las que hacíamos más cosas a la vez que vosotros, ¿no?
Ah, ¿y entonces son los hombres ahora?
Sí, ahora resulta que sí, lo dice un sueco.
Un sueco.
Un sueco, no una sueca, ¿eh?
Un sueco dice que podemos hacer los hombres 2 cosas a la vez y vosotras no.
Sí.
Vaya descubrimiento.
Vaya descubrimiento, sí, pero toda la vida se ha creído que era al revés, ¿no?
Yo
sigo nunca, creyendo lo contrario.
Nunca hubiese sospechado que soy capaz de hacer 2 cosas a la vez. Imposible.
Bueno, hablamos de más cosas, ¿eh?
¿Mm?
3 o 4.
Ya.
Bueno, esto tiene su porqué, como todo.
¿Y el
es que
porqué?
En la fase de la evolución, de la ovulación, las mujeres tenemos menos capacidad para hacer varias tareas.
Vale, vale.
Pero luego en la fase menstrual ya...
¿Qué?
Os igualamos, ¿eh?
Ah, vale, o sea que cuando ya estáis con la menstruación ya nos igualáis.
Sí.
Pero cuando estáis ovulando ahí no. Ahí solo una cosa.
Pero esto no, esto hay que probarlo. Un día va a venir yo aquí con unos malabares, hacemos un huevo frito, hablamos por la radio. Yo no me creo
el día que quieras.
Esta historia.
Perdona, el día que quieras y además vamos a traer una cámara y te vamos a grabar a ver si es verdad que eres capaz de hacer malabares mientras estás hablando.
¿Y a ti también?
Hombre, ya verás como yo sí soy capaz. Yo soy capaz. Vamos a ver tú, esto lo vamos a probar nosotros.
Claro que sí.
Que es sueco ni nada, nosotros mismos aquí.
Que tiembla el sueco, verás.
Verás. Bueno, Mónica, que me voy ya.
Venga, hasta
no
luego.
No te mojes mucho, ¿eh? Hasta
no,
mañana.
Hasta
adiós,
mañana.
Adiós. Qué cosas. Pues yo sé de un hombre que solo sabe hacer una cosa, que es corregirnos una y otra vez las meteduras de pata que hacemos normalmente y que provocamos al utilizar el lenguaje. Hoy otra de prosodia, que es esta parte de la gramática que enseña la correcta pronunciación y acentuación. Este rafacerro es como el burro, que sigue la linde se acaba y el burro sigue.
prosodia, conjunto de reglas de pronunciación y acentuación. Repasamos, si les parece, algunas palabras con las que podríamos estar equivocándonos. No sé si dicen ustedes omóplatos u omóplatos. Los huesos anchos de la espalda donde se articulan los húmeros y las clavículas. Pues las dos formas son correctas. Me he fracturado un omóplato, sin H claro, o me he fracturado un omóplato. Por cierto, hablando del otro hueso, ¿húmero o húmero? Pues húmero, hueso del brazo. Pero también húmero, eso sí, con otro significado. Húmero es cañón de chimenea por donde sale el humo. El supuesto vulgarismo papa, referido al padre, es, según el diccionario oficial, voz para llamar al padre, en lenguaje infantil. Así que oficialmente no es un vulgarismo, o si lo es correcto. Asimismo designa al pontífice, claro, pero esa es otra acepción. Se puede decir papa o papá. Y luego mama, referido a la madre, también se considera signo de habla inculta. Pero su primera acepción en el diccionario de la Academia, antes que teta, es precisamente madre. Podemos decir, pues, mama o mamá para referirnos a nuestra progenitora. Recapitulamos. Sirven omóplato y omóplato. Son correctos mama y mamá. Y son académicos papa y papá. El lenguaje sirve para pensar. Hablando mejor, somos más libres.
Clarísimo, clarísimo. O sea, que omóplato o omóplato, da igual. Depende de los gustos de cada uno. Y lo demás, húmero, papá, mamá. Y aunque es aceptado eso de papa o mamá, queda un poco, no sé, ¿no? Es un poquito raro. Bueno, pues esa es la prosodia, la parte de la gramática que nos enseña la correcta pronunciación. Ahora lo voy a decir bien, las 5 y 16 minutos.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Tu radio.
Hey, yo. Y la peñita al compás. Sí. Y nadie más.
Cámbiame los primos. Trae los cambios.
Muchachos.
Paloma, creo que has cambiado de ambientador musical, ¿no?
Sí, sí, no sabía yo que te movías tan bien tú, así con el rap, con esta música.
Me gusta a mí un poquito, sí.
La excepción, ¿verdad?
Está bien, hombre, se mueve uno. Y aparte hay que escuchar las letras, ¿eh? No solo moverse.
Porque esto es rap, ¿no?
Sí, rap urbano, sí.
De aquí de Madrid, de Pan Bendito, ¿no?
Ahí al lado, sí.
¿Qué figuras? No sé qué hay por ahí, sí, un Montilla, un Moreno, un Javier Ibañez, luego tienen otros nombres, pero bueno... A mí me gustan.
Sí, ¿te gusta?
Sí.
Bueno, perfecto. Oye, ¿qué tiene que ver esto con el tema de hoy?
Bueno, tú déjate llevar.
Déjate llevar,
yo soy la responsable. Vamos a ver si te gusta también esto otro.
Guitarrita.
Sabe a nada, que importa noche o día.
Otro estilito, ¿no?
Sí, este es Rubén Pozo.
Rubén Pozo de Pereza, ¿no?
Sí. Además, es que tú fíjate, está de gira por ahí.
Sí.
Pero va a recalar en Madrid este fin de semana.
No me lo digas, ¿va a venir aquí ahora?
No, aquí no. Aquí exactamente no, es una forma de hablar. Menos es más, qué bonito. Bueno, seguimos.
Jo.
A ver si te gusta.
¿Esto que es una prueba de yo escuchar algo?
Te estoy probando. Tú tantos años dedicándote a la
de
radio musical, de pincha.
Yo he sido pinchadiscos. Sí,
Honorato,
no
siempre
nada.
Pinchando música. A ver si adivinas esto otro.
Y pensaba en todo aquello que perdí. En el tiempo transcurrido. En tanto tiempo perdido.
Perdido. Pues creo que sé quién está bien.
De tu quinta, ¿no?
Sí, 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 está, no, está, Dios, vale, Dios, ¿qué me estás diciendo, viejo, ahora?
No, no, de la movida, ah, sí, bueno, como yo fui de la movida, mucho, sí, más, sí. De la movida,
Ana,
sí.
Ana Curra, ¿no?
Eso, eso. Bien, bien. Bueno, se llama Ana Isabel Fernández, pero el nombre artístico Ana Curra. Yo sé que tú eres un poco más cañero que... más guitarrero, ¿no?
Pero ¿qué pasa? ¿Que me vas a invitar a algún sitio?
Que sí, a ver, escucha, escucha.
La culpa de todo la tiene yo con y el espíritu de Lennon que le sale por los manos.
Sí, sí, sé quién son también.
Sí, bueno, más que nada yo los quería poner que sonaran un poquito porque así nos quitamos responsabilidad. Con eso de que tienen un disco que se llama algo así como que la culpa de todo la tiene Defcon 2, pues ellos, ellos.
Ellos, Defcon 2. Bueno, entonces, La Excepción, Rubén Pozo, Ana Curra, Defcon 2.
Y más. Y ya. Todavía muchos más.
¿Esto es un disco?
No, no. Es un concierto.
No es una tragedia, es un crimen.
Mirando al revés, como el murciélago esta vez.
Migrantes ilegales. No es una tragedia, es un crimen. Migrantes ilegales. No es una tragedia, es un crimen.
El mundo al revés. Sueños de esperanza, sueños de unidad, sueños de la infancia, solidaridad. Amaneceres de llanto, amaneceres de horror.
Estos son tus chicos, ¿no?
Sí, bueno, es que siempre que vienen aquí los acabo en el bar
puesto,
con ellos tomando algo.
Lo tienes puesto
algo,
aquí, ¿sí? Todo el día, lo tienes de tono en tu móvil.
Sí, sí, sí. Y además es que fíjate, en su página web anuncian precisamente que actúan este sábado en Rivas Vacía Madrid, en el recinto ferial. Ajá. Bueno, ellos y todos los que hemos estado escuchando.
Ah, todos los demás también.
Claro, claro, y de gratis, que eso es importante. Y lo hacen en defensa de las empresas públicas de la Comunidad de Madrid. Empresas, oye, pues como esta radio, vamos a decirlo.
Que es una empresa pública,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Y además la radio, fíjate, sirve para escuchar música, si es que al final todo está unido. Todo, somos lo mismo.
Todo es un ciclo.
Sí, tío. Es que hoy, fíjate, hoy va de música, yo no sé, es el destino, se nos pone la música en el camino. Va de música, de empresas, servicios públicos, como los que ofrecen las escuelas municipales de música, que esta mañana nos han acompañado en la protesta de todos los jueves.
Sí.
¿Sabes? Que cuando vengo los juegos me dice, ¿de dónde vienes?
¿De dónde
digo, de la Puerta del Sol.
Vas?
Pues sí, esta mañana se han unido a nuestras reivindicaciones de los jueves y lo han hecho también ahí, frente a la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, en esta batalla por defender la continuidad de esta empresa y el trabajo de esos 900 trabajadores que dicen que sobramos. Roberto, profesor de música, contaba esta mañana y lo contará donde haga falta, en qué situación se encuentran.
Ellos querían triplicar las tasas. Ellos pagaban unos 50 euros al mes y querían pasar a pagar unos 148, una cosa así, al mes. Por toda la formación, la instrumental y formación musical. Gracias a empresas y a trabajadores que se han bajado un poco el sueldo, simplemente se ha duplicado la tasa, es lo que estamos intentando. Pero aún así es excesivo y es un precio de escuela privada. El ayuntamiento confía en que con la lista de espera se rellene, pero la lista de espera que teníamos era a las tarifas antiguas. Entonces realmente no está respondiendo la gente como ellos pensaban. Entonces tenemos muchos profesores con reducción de jornada, va a haber reducción de sueldo y va a haber despido. Y muchos alumnos que estaban estudiando y que no pueden pagar las tasas actuales. En la Ciudad de Madrid, 13. Hay escuelas municipales luego en otros pueblos, en San Sebastián de los Reyes, pero en la ciudad, en Madrid capital, 13 escuelas.
¿Y cuántos profes hay afectados?
Unos 400.
Sois 400 profesores. ¿Y alumnos más o menos?
Unos 6.000.
Había un poquito de música de fondo,
sí,
¿no?
Sí, el ruido de fondo que hace oye, esa oye. Gente, ¿verdad? Que
se pega,
¿no?
Vale,
oye, ¿qué dice Roberto? Que confirma que no se pierde este sábado el concierto Sentido Público.
Bien,
sí,
bien.
Así se llama el concierto.
Me ha quedado claro que lo que pasa es que en realidad han duplicado el precio de las escuelas.
Bueno, triplicado. Tú imagínate, oye, pues si es que tienes que pagar 100 euros al mes por dos o tres horas a la semana de música. Oye, pues hay mucha gente que no tiene ese dinero.
Sí. De hecho, si tiene algún sentido que sean municipales, pues eso.
Es más barato, ¿no? Asequibles, y sí. Lo público ahí subvencionado.
Digo yo.
Bueno, que Roberto, que va a venir este sábado al concierto, y también va a venir José Ángel Jiménez, que está aquí con nosotros. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, yo no sé nada ni cómo presentarle. Trabajador de Telemadrid, miembro de la plataforma Salvemos Telemadrid, activista incansable. Bueno, un montón de cosas. Y él ha sido uno de los organizadores, una de las personas que estaba detrás de este concierto.
Bueno, pues a mí me toca el papel un poco de dar la cara aquí en los medios, y es un papel de coordinación, pero ahí hoy estábamos echando las cuentas, pues habrá aproximadamente 140 personas como voluntarios trabajando en el concierto, menos en la organización y muchos más en el día del concierto, pues para atender todos los servicios de infraestructuras y de que tenemos que montar para que todo salga bien.
Y un follón, porque empieza a las 12 del mediodía, hasta las 11 de la noche.
Esto ha sido una locura, una locura.
Eso son muchas horas.
Muchas horas, sí, pero pues pasan varias cosas, ¿no? Y es que cuando tú empiezas a montar un evento como este, pues es una fiesta. Venga, ¿quién va a venir? Venga, Sabina, venga, Rosendo, vamos a tocar todos. Y bueno, y hemos tocado todo el mundo, pero bueno, pues al final has hecho tantas llamadas.
Claro.
Que hay mucha gente que se compromete y que luego, pues claro que sí, pues ya están comprometidos, quieren venir, pues venga, vamos a organizarlo. Entonces, al principio empezábamos el concierto a las 4, pero luego se iba aumentando
a las 3.
Número, pues venga, a las 3, a las 12 de la mañana, ahí estamos. Y antes incluso a las 11 y media habrá una batucada, que hará una recepción en el parking del recinto ferial, hará una recepción a los participantes y los acompañará hasta la entrada de la carpa. Y luego una pequeña actuación de circo para los más pequeños.
Oye, que yo cuando voy a un concierto, 15, 20 euros, esto ha tenido que costar una pasta, organizarlo. ¿De dónde ha salido el dinero?
Esa es la pregunta.
Esa es la pregunta, ¿no? Sigue la pista a la pasta, ¿no?
Show me the money.
Sí. Pues hombre, sí, esto cuesta, pero vamos, mucho menos de lo que costaría organizarlo de verdad, ¿no? Porque claro, los grupos no cobran nadie, es una aportación desinteresada la que hacen ellos y es muy de agradecer, pero todo lo demás sí cuesta, ¿no? El espacio que hemos alquilado, el espacio ahí en Rivas, que es una carpa para 5.000 personas espectacular, con una luz y un sonido también muy buenos y que garantizan que el espectáculo que vamos a dar allí va a ser de calidad, ¿no? Y había que invertir en eso, en servicios de seguridad, en montaje de un montón de dispositivos, se va a hacer una retransmisión por internet, con una unidad móvil, se va a hacer streaming en directo. Todo eso cuesta dinero. Y bueno, pues nosotros teníamos aquí, entre los trabajadores de Telemadrid, había la posibilidad de aportar ese dinero para hacer el concierto, ¿no? Porque nosotros tenemos un fondo que lo tenemos dedicado a la lucha, en genérico. O sea, nosotros estamos todo el día en la pelea, ¿no? A intentar cambiar este mundo, porque creemos que este mundo y este país en concreto, tal y como está, va a la ruina y que algo tenemos que hacer, ¿no? Y entonces, la empresa, tanto Telemadrid como Onda Madrid, fueron condenados por vulneración del derecho de huelga, como lo habían hecho ya tantas veces. Los jueces les impusieron una multa importante y entonces, con parte de ese dinero, nosotros lo hemos puesto a la disposición de todos los colectivos que están en la lucha por lo público en la Comunidad de Madrid. Se lo hemos puesto, les hemos dicho, no tenemos esto, queremos organizar esto, creemos que podemos hacerlo, vamos hacia adelante, ¿no? Y entonces, pues hemos ido arrancando nosotros y se han ido juntando todos ellos, claro, porque contábamos con esta base económica, ¿no? Es de agradecer que Telemadrid haya prestado su colaboración para que podamos realizar este concierto.
Sí, porque es un concierto, claro, que si hay que tirar la casa por la ventana un día, pues se tira. Oye, si hay que gastarse lo que haga falta.
Estoy preocupado porque si caen unas gotitas, pero he estado mirando los partes meteorológicos y veo que hay nubes, pero no lluvia para el sábado, ¿eh?
Eso es importante. Es muy importante porque la gente se levanta, se asoma por la ventana y mira, y si hace mal día, pues ya da más pereza salir. Estamos un poco inquietos en este momento porque, claro, no hemos vendido entradas, no las hemos vendido a posta porque queríamos que fuera gratuito, pero eso supone que tenemos una falta de previsión total. Claro. O sea, nosotros estamos planificando esto como que va a haber 5.000 personas mañana allí y esperemos que así sea, ¿no?
Bueno, va a ser, es un arco iris.
Los de las camisetas verdes, los de las camisetas naranjas, los de...
Las moradas.
Mira que os gustan las camisetas, ¿eh?
Sí,
mira
sí,
que
sí.
Os gusta.
Hombre, hay que, pues eso, promover la producción local, aunque sea sí. En la fabricación de camisetas, ¿no? Sí. Que haya un poco de gasto.
La única ropa que se hace aquí ya.
Sí. Bueno, y es que no corren, bueno, lo acabamos de escuchar, deducir, todos lo sabemos, lo estamos experimentando, no corren buenos momentos para la lírica ni para lo público, porque los ERES se dan también en las empresas públicas. De hecho, esta semana trascendía lo que está pasando en la agencia Line Entralgo. El Gobierno de la Comunidad de Madrid quiere aplicar un expediente de regulación de empleo en esta agencia pública que se dedica a la formación continua del personal sanitario. Lo llaman ya, por lo menos así lo hemos visto por ahí, el primer ERE de la Comunidad de Madrid. Y la fecha de cierre del expediente, caramba, esto ¿cuándo? Es tremendo. Antes del 31 de diciembre, menuda noche vieja, ¿eh? Pues van a sí. Hacer pasar a los trabajadores de la agencia. Ana Delicado, creo que está al otro lado del teléfono, es la presidenta del comité de empresa de la agencia. Ana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿pero qué pasa en la agencia? ¿Tanto gastáis?
Pues no, francamente, no creo que gastemos mucho, la verdad. Al revés, la labor que se hace creemos que es de una importancia como para que, si es cuestión de gasto, que se barajaba, que el edificio donde está ubicada la agencia Line Entralgo podía resultar excesivamente caro. Ya el comité de empresa hizo sus propuestas para trasladar al personal a un edificio que fuera de la comunidad, donde no se originaran gastos por ese lado, pero no, parece que las cosas no van por ahí. No. Francamente, tampoco hay una justificación clara del cierre. Lo único que nos han trasladado es que la agencia Line Entralgo se cierra porque lo dice una ley.
¿Y qué va a pasar con la gente? ¿Qué sabéis? ¿Qué noticias tenéis? Porque creo que sois ciento y poco.
Pues sí, trabajadores, son cerca de 100 trabajadores y ellos quieren acatar la ley, lo que salió publicado en el Real Decreto Ley 4/2012, donde se establece que el personal fijo pasará a depender de la Consejería de Sanidad. Hablamos de pocas personas, no llega a 20 personas, y el resto, el comité de empresa, no es la primera vez que se cierra un centro y, bueno, se ha reubicado siempre a los trabajadores. Pero en este caso, en la reunión que tuvimos el lunes, para sorpresa de este comité, pues nos dijeron que la forma de actuar y de dar forma jurídica a esa ley era nos plantear un ERE, basándose en el artículo 51 y 53 del Estatuto de los Trabajadores, y esto se traduce en un despido colectivo.
Tremendo. Hemos oído también que os habéis enterado por la prensa. Yo no sé si habéis podido negociar con el responsable no de turno, no sé si de la Consejería de Sanidad, Consejería de Presidencia, presidente de la Comunidad de Madrid, o os derivan a lo que viene siendo habitual últimamente, un bufete de abogados contratado de forma externa.
Pues en principio, pues también para sorpresa del comité, que luego trasladamos a los trabajadores, en esta reunión, apareció como interlocutor el abogado de un gabinete, el gabinete Jiménez de Parga, que fue el que comunicó que la forma era llevar a cabo un ERE. Entonces, negociación no hay, en principio. Ellos nos emplazaron a tal como dicta la ley, la reforma laboral. Ahora se abrirá, cuando nos convoquen, se abrirá un periodo de consultas donde se hará entrega de la documentación. Se está haciendo un análisis de plantilla, pero esa reunión tampoco dio para más. Nosotros, vamos, el comité de empresa es un mero instrumento. En realidad, se negociará lo que los trabajadores quieran que se negocie. Si no se quiere negociar el ERE, porque se planteará a los trabajadores, y si hay que denunciar el ERE, si hay que negociarlo, será lo que los trabajadores trasladen al comité. En principio, nosotros seguimos pensando que están saltándose el convenio colectivo. Hay un artículo 10 muy claro de este convenio y los trabajadores están adscritos a él, donde dice que si ocurre el cierre de un centro, que como digo no es el primero, la Comunidad de Madrid no tenderá el despido de trabajadores, sino a la reubicación en otros centros. Mm. Y máxime cuando la intención es continuar con la actividad que se lleva a cabo en la agencia Line Entralgo.
Ya, claro.
Entonces ahora mismo estamos en una fase en espera de la propuesta que haga la Administración a través de este gabinete, cosa que también el comité ha criticado, porque si estamos en periodo de crisis no se entiende que teniendo gabinete propio, la Comunidad de Madrid tiene profesionales que, en sus gabinetes jurídicos. No entendemos tampoco que se contrate un gabinete externo.
Sí, que se gasta como más, ¿no? Que hay que pagar a los de dentro y a los de fuera.
Vamos, y volvemos a lo mismo. Es que los profesionales empleados públicos se nos sigue desprestigiando y se nos sigue insultando. O sea, si se contrata a otros es porque no somos válidos para llevar a cabo...
Ya.
Estos asuntos, la verdad es que no se entiende, aparte del gasto, por supuesto.
Ana, que muchísimo ánimo.
Sí.
Que lo vais a necesitar. Oye, y que te vengas el sábado al concierto
por
Sentido
supuesto,
Público.
Que estamos haciendo también.
Que tenemos en Rivas, aquí en Defensa.
Estamos difundiendo, porque también el comité de empresa ha estado en reuniones que han convocado compañeros de Telemadrid, compañeros de la MT, que son los que han promovido un poco este concierto y allí estaremos, no lo dudéis.
Estupendo.
Venga.
Un saludo.
Un saludo, gracias.
Bueno, entonces, vamos a ver. A poner las cosas en claro. Sí. Me estás invitando a un concierto que es gratis.
Sí, claro.
Que ya es el colmo del morro.
Es que no tengo ni un duro.
Es el sábado, encima puedes ir a cualquier hora entre las 12 del mediodía y las 11 de la noche.
Ahí están.
Bien.
Uh-huh.
¿Y cuántos artistas van a estar? Madre mía.
José Ángel, un montón, ¿no?
Pues sí, va a haber hasta 15 grupos y luego va a haber intervenciones de personajes más o menos populares, de gente anónima, de distintos colectivos afectados por los recortes o de colectivos en lucha, en defensa de servicios públicos, como puede ser Soy Pública, la plataforma del canal contra la privatización del agua, o Bomberos Quemados, o bueno, pues sí, muchas organizaciones. Y como actuaciones, digamos, de como invitados que van a estar allí, habría que destacar a Leo Bassi, a Moncho Alpuente, a Quique Babas y Begoña Larrañaga, Juan Luis Cano, que hoy mismo nos ha llamado para confirmarnos, porque había habido hay unos días que no sabíamos si iba a poder venir, pero hoy nos ha confirmado que estará. Y bueno, pues una serie de gente que harán intervenciones, algunas en tono cómico, otras ya más en tono reivindicativo. Y en cuanto a música, pues yo creo que es un cartel memorable, ¿no? Yo creo que hace muchos años que no se ve en la Comunidad de Madrid un concierto gratuito con semejantes bandas, ¿no? Pues está muy bien, hay de distintos estilos, de distintas edades también, en el sentido, quiero decir, no de edades de sus componentes, sino que gustan a distintas edades.
A distintas generaciones,
a distintas
sí,
generaciones,
claro.
Porque eso ha sido muy gracioso, el proceso de confección del cartel es, oye, yo conozco a Chesudaka, oye, pues yo ponte en contacto con ellos ya, oye, que yo tengo un amigo que sale con uno de con dos, venga, pues venga, el contacto, y entonces... Pues ha habido de muchas tendencias, de muchos estilos, y yo creo que eso va a favorecer un poco que la fiesta sea cuanto más plural posible, mejor.
Sí. Bueno, formas de llegar en el metro, ¿eh?
En metro tienes que ir hasta Rivas Futura.
Sí.
Y enseguida cuando sales ves arriba del todo, ahí arriba es el recinto ferial y el auditorio Miguel Ríos. Al lado está la carpa, ahí estamos nosotros. Y en coche pues la salida 17 de la Nacional 3, de la 3. Hay un parking para 1000 vehículos.
Bueno, suficiente.
Está bien.
Suficiente.
Y nada, digamos que hemos buscado un espacio para que sea cómodo para todos, ¿no? Para los que van a verlo, para los que van a participar, que también queremos que se sientan muy cómodos todos los grupos. Que, como decimos, desinteresadamente vienen, y que no solamente es que vengan y no cobren, que esto es una parte de su aportación. La otra parte de la aportación es que dan la cara, que a mí es lo que más me parece más importante, porque estar en convocatorias como estas a veces tiene costes para los grupos. A veces luego viene un alcalde y dice, nada, ¿dónde estuviste?
Oye, Pepe Massa, un saludo, Pepe, si nos estás escuchando.
A ti te vi yo un día.
Qué pelota eres, Paloma.
Es el alcalde de Rivas,
el
¿no?
El ayuntamiento de Rivas, que ha hecho todo lo posible por alojarnos. Hemos ido con muy poco tiempo, hemos ido con los tiempos machacando todo el día a la Concejalía de Cultura y la gente, todo el mundo ha hecho un esfuerzo.
Bueno, José Ángel, quiero desear toda la suerte y ya te digo que meteorológicamente nubes, pero no va a llover, ¿eh?
De acuerdo, pues eso ya es una buena noticia.
Esto ya... Que lo sepas y que haya mucha suerte, que haya mucha gente.
Bueno, pues muchísimas gracias por esta oportunidad de difundir esta convocatoria y por darme sitio para hablar aquí en mi casa.
Pues es verdad, es tu casa, sí. Es tu casa y la de todo. Gracias también, Paloma.
Chao.
Hasta mañana.
La gigante que rompe en el mar. Desearía ser la llave para poder escapar. Desearía ser la brisa del mar y una paloma para poder volar. Desearía ser una guitarra.
Hola, Mila.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, estamos aquí. Tú vives cerca, ¿no?
Sí, yo vivo en Arganda. Bueno, está al ladito.
Nada, estás ahí, estáis. Pero no es nuestro destino de hoy, ¿no?
No.
Y tal.
No, hoy nos vamos a Hoyo de Manzanares.
Esto es un hoyo, ¿no?
Sí.
Un hueco que hay ahí en la tierra y Hoyo de Manzanares.
Es un municipio de la Sierra de Guadarrama, de unos 8.000 habitantes y 45 kilómetros cuadrados. Situado casi en su totalidad en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.
A ver, sitios que estén cerquita para que nos orientemos.
Pues, por ejemplo, Torrelodones y Colmenar Viejo.
Ajá.
Su concejal de Comunicación y Nuevas Tecnologías, Álvaro González del Castillo, nos destaca lo mejor de este municipio.
Hoyo de Manzanares es naturaleza pura. Pues hay muchas rutas de senderismo, como está la ruta de las cascadas, tenemos, bueno, luego también hay muy buena gastronomía y aprovecho para anunciaros que empezamos ahora con las jornadas gastronómicas 2012, en las que se van a poder degustar las especialidades de nuestro pueblo.
Aprovecha el tío, ¿eh? Claro. Aprovecho y tra.
Claro que sí.
Muy bien.
Y el plato de estas jornadas gastronómicas será, sin duda, el más típico de Hoyo de Manzanares. Se prepara con carne de vaca brava.
¡Caldereta!
No, pero casi. Bueno, sí.
A ver.
Aquí en la zona el plato típico es la carne. El plato estrella de Hoyo es la caldereta. Es la carne de res, de vaca brava. Que es un guiso muy conocido aquí en esta zona, pero luego pues hay todo tipo de carnes y bueno, tenemos también el famoso vagón de Beni, que es una que ya es alta cocina, en la que, bueno, pues vienen de toda la Comunidad de Madrid.
¿Qué ha dicho?
No le... El vagón de Leni.
¿Vagón de Leni?
Sí, es un restaurante.
Bueno, bien, pues nada, lo
sí,
apuntaré.
Has acertado, Carlos.
La caldereta.
Bueno, Hoyo de Manzanares, solo con prestar un poquito de atención pues podemos intuir de dónde viene su nombre.
Hombre, Manzanares, el río, las sierras y
el hoyo.
Pero
por si aún quedan dudas, esta es la explicación de su origen.
Antes aquí había antiguamente, hablo hace muchísimos años, había unos manzanos. Y entonces todo esto es como una especie de hoyo donde estamos, o sea, es un valle. Estamos rodeados por las montañas, entonces yo creo que viene de ahí, de hoyo, porque estábamos en una especie de hoyo enorme y rodeado de manzanos, entonces por eso se llama Hoyo de Manzanares.
Menos mal, porque si hubiera sido unos perales, hubiera sido Hoyo de Perales.
Claro.
Bien, oye, de las cosas que uno se entera.
Bueno, y una vez que lleguemos allí podemos disfrutar de muchas ofertas de interés cultural. Ahora mismo y hasta el día 30 podemos ver la exposición Recortables, Sueños de Papel, en el Centro Cultural Hoyo de Manzanares.
¿Qué dices?
Sí.
Recortables.
Y la entrada es completamente gratuita.
Bien. No está mal, Recortables. No,
son
oye.
Los juguetes de vuestra infancia. ¿Y tal?
De la infancia de uno, sí, yo no me acuerdo.
Pero además hay otras muchas propuestas.
El sábado que viene tenemos un concierto de piano que, bueno, se va a tocar. El maestro Gil Zulueta va a tocar piezas de cine muy conocidas. Hemos tenido aquí a Ara Malikian, un músico así conocido.
Sí.
El sábado 3 teníamos teatro, en el teatro con la obra Bajo el Andamio, de la compañía Percutor. Luego tenemos el sábado 10 también teatro familiar, Alicia en el País de las Maravillas, con la compañía de teatro Tragaleguas. Y bueno, tenemos una oferta cultural muy amplia, con exposiciones, etcétera. En este momento está una exposición muy bonita, que es la exposición de Recortables, de muñecas recortables.
Sí.
Una canción que dice Camino del Hoyo.
¡Camino del Hoyo! Vamos a la fiesta, venga, un poquito de fiesta.
Pues las fiestas de Hoyo de Manzanares son el primer fin de semana de septiembre.
¡Ay, nos la hemos perdido!
Sí, como casi todas.
Sí.
Y se celebran en honor a la Virgen de la Encina.
Bien.
Con las tradiciones de cualquier fiesta, pero con una cosa que me ha llamado especialmente la atención.
¿Y es?
La batalla del vino.
Oh. Tenemos los encierros, cucaña, tenemos conciertos, pero bueno, por lo que somos conocidos tradicionalmente es por la fiesta de la caldereta. Por la fiesta de la caldereta y la batalla del vino. Que suele ser el último domingo de fiesta, suele ser el 10 o el 11 de septiembre más o menos. Y ahí, bueno, pues es donde se cocina el plato típico de aquí, que es la carne de toro de vaca brava en guiso, y solemos dar unas 5 o 6.000 raciones
Poco más o menos.
Viene gente de toda la Comunidad de Madrid, por supuesto.
Hombre, y de parte de la humanidad, 5,000 o 6,000 raciones.
Son muchísimas.
¡Madre mía! Oye, ¿el gentilicio de Hoyo?
Pues no me vas a pillar, son oyenses.
¿Oyenses?
Sí.
¿Como los de Onda Madrid? ¿Son oyentes?
Oyentes.
Oyentes, oyenses.
Sí.
Oyentes de oyenses. Bien, bien, bien.
Bueno, como no conozco a oyenses célebres que hayan nacido allí, lo que sí que te puedo decir es que hemos sabido que hay varios famosos que viven
allí. Viven
allí,
sí. Famosetes. Sí, sí,
sí. Personajes de la más rabiosa actualidad que viven en Hoyo de Manzanares.
¡Ay, ay, ay! ¡Crónica Rosa!
José Manuel Parada, tenemos también a Montero, que es uno de los que aparece en estos programas de... del cotilleo, de la vida social, y hay alguna actriz y actores de televisión que sí, que les gusta vivir aquí, pues claro, por la tranquilidad y porque tiene pues una accesibilidad bastante grande a lo que es todas las comunicaciones, y bueno, pues es un sitio muy cómodo para vivir.
Claro que sí, el Hoyo, el Hoyo, el Hoyo.
Y precisamente, si hubiera algo que destacar de este pueblo, sería la alta calidad de vida que ofrece, ¿no? Uh-huh. El entorno natural combinado con una buena...
Paquete con paquete. sí.
El entorno natural combinado con una buena comunicación con el centro de Madrid hacen que estos famosos elijan este pueblo para vivir.
Tenemos la naturaleza que nos rodea por todos lados, con caminos, sendas muy cuidadas, una ordenación de la ciudad muy acorde a la vida diaria de un pueblo, y luego estamos muy bien comunicados con la capital.
Eso
entonces
es.
Tenemos todos los servicios cubiertos, tenemos las comodidades de la vida moderna, pero no las incomodidades.
Muy bien.
Entonces, pues es uno de los últimos pueblos de vida de pueblo que hay cerca de Madrid.
Pueblos con vida de pueblo.
Sí, una joyita.
¿Una joyita?
Claro que sí.
Vamos a visitarla, a ver, en coche.
Pues vamos por la A6 y tomamos la salida que enlaza con la M618, dirección Hoyo de Manzanares.
No tiene pérdida. ¿Y si vamos en autobús?
Pues en el intercambiador de Moncloa podemos coger las líneas 611 o 611A, que nos llevan directamente hasta nuestro municipio.
Bueno, y la invitación, ¿no?
Sí. El concejal de Comunicación y Nuevas Tecnologías, Álvaro González del Castillo, nos invita a conocer Hoyo de Manzanares y, de paso, repasa la agenda de sus próximos eventos.
Yo lo que les animo es que vengan los fines de semana, porque se van a encontrar con una muy grata acogida y porque tienen, bueno, pues la oferta que les damos cultural y gastronómica, y sobre todo que ahora del 9 al 25 de noviembre están las jornadas gastronómicas. También pues el sábado 10 de noviembre, por ejemplo, hacemos la jornada micológica, recogida de setas, enseñamos a los visitantes las diferentes clases de setas. Luego tenemos el 11, el mercado ecológico y artesano, que vienen muchos productores de la comarca a vender sus productos.
Muy bien.
Marchas, guías de senderismos, etcétera, etcétera. Entonces, desde luego es una opción lúdica de primer orden para los fines de semana.
Sí, señor. ¡Hoyo!
Hoyo de Manzanares.
Así que cuando alguien te diga que te va a llevar al Hoyo...
Pues ya sé dónde me va a llevar. Pues está muy bien,
la verdad.
Hoyo
de Manzanares. Adiós, Mila. Hasta
venga,
mañana.
Hasta mañana.
Si quiere sentirse en Madrid como en un rincón de Galicia, visite O Caldiño, en la calle Lagasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial, la cocina tradicional gallega de calidad. Con un servicio excelente y acogedor, gran taberna y restaurante O Caldiño, 91-575-1448. Consulte nuestros menús para empresas y grupos en www.ocaldino.es.
Aquí no hay playa, ni falta que nos hace.
En la bolsa sí que les hace falta una playa. ¡Pablo López!
Buenas, el agua ya lo tenemos, nos falta la arena.
Sí. Y tomar el sol un poco también, alguno.
Bueno, hoy no va a ser posible.
¿No?
No, me temo que no.
¿Tarde tormentosa?
Y muy negra, muy negra.
A ver.
No, al final la bolsa no tanto, la bolsa cae un 0,15, yo hablo de lo que pasa en la calle.
Ah, lo que pasa en la calle, dice. La tormenta, ¿no?
La tormenta. 0,15 de caída para el IBEX 35, 7.779 puntos.
Uy,
jornada
casi.
Casi hacemos el pleno de los 7, el póker de 7. Es jornada muy, muy, muy tranquila, pero a primera hora hemos tenido los resultados del Santander.
¡Ay!
Y bueno, no han sido del todo malos, pero tampoco han sido buenos. Ha ganado, pero, lleva ganado.
Sí, ¿Botín los ha explicado en inglés o...?
No, hoy no habla Botín, hoy habla el consejero delegado. Botín solo habla... en los anuales.
Vale, vale.
No, para los...
Recuérdamelo para que no me lo pierda.
Para los presupuestos trimestrales te lo diré. Para los presupuestos trimestrales no. Botín solo cuando presentan los anuales.
Esto y con Matías, ¿no?
Efectivamente.
Vale.
Y en la junta de accionistas solo se le ve ahí. Bueno, pues como comentábamos, beneficio del Santander en los 9 primeros meses del año acumulan un beneficio de 1.800 millones de euros. Bueno, el año pasado, si lo comparamos con lo que llevaban ganado el año pasado, es un 66% de rebaja. ¿Por qué? Por todo el dinero que han ido metiendo en las provisiones, efectivamente.
El ladrillo.
Las exigencias legales, las diferentes reformas financieras, las dos que ha hecho este año el gobierno de Mariano Rajoy, pues les obliga a apartar determinadas cantidades. Eso sí, en ese trimestre han apartado 3.475 millones de euros. Y con esto ya la lectura positiva es que ya tienen el 90% de lo que tienen que provisionar.
Pues claro, pues está bien,
es
entonces,
decir,
¿no?
Ya le queda un poquitín más y ya por lo menos el Santander dejará de meter dinero en esta hucha, que veremos a ver cuándo empiezan a recuperarlo, y a partir de ahí pues recuperará los...
O sea, que ellos ya contaminados ya no están por el ladrillo.
Bueno, vamos a ver, dependiendo de lo que entendamos por contaminado. Es decir, esto es sencillamente ahorra un porcentaje. Si tú dices que tienes un solar que vale 100, de esos 100 tienes que provisionar, tienes que guardar 80.
Por si acaso está inflado el precio.
O por si acaso los 100 no te los devuelven. Puedas responder. Entonces, si mañana el Santander puede vender ese solar, ese dinero que tenía provisionado por ese solar, digamos que lo libera, lo recupera. Pero
¿cómo
mientras...
logras que hasta entienda yo estas explicaciones, eh? ¡Qué tío, qué capacidad, eh! Una cosa envidiable. Me he enterado y yo creo que cualquier oyente de Onda Madrid se ha podido enterar. ¿Me he enterado yo?
Pero mientras no se vende ese solar, ese dinero está ahí por si acaso el crédito.
Anda,
que va.
Hay solares.
Bueno, solares y madre urbanizaciones mía. Y hipotecas y casas. Cada tipo de activo inmobiliario tiene un determinado grado de cobertura. El suelo creo que estaba en torno al 80 y tantos% en la última reforma, y eso es lo que exige tener más o menos provisiones. En función de cuánto ladrillo tengas, más o menos dinero que tienes que tener ahí parado hasta que te libres del ladrillo o te paguen ese crédito, claro.
No, ya del ladrillo nos vamos a librar, ¿eh? Se está riendo Maite.
No, yo creo
banco,
que tienes...
El banco malo espera vender de aquí a 15 años.
Banco malo.
¿También va a vender el banco malo?
¡Qué
madre
pillo!
Mía.
Claro, no, el banco malo lo que va a hacer es comprar...
Que le llamen el banco pillo.
Va a comprar los activos.
Por lo que va a pillar.
Los activos de las entidades intervenidas los va a comprar. De manera que esas entidades intervenidas van a poder o van a tener menos provisiones. Y a partir de ahí, el banco malo intentará vender con el tiempo esos activos que adquiera, pues ahora en cuanto se concrete ya su creación y su configuración.
A mí me ha quedado clarinete, Pablo.
Pablo pues for entonces, president. Vamos
Pablo
a decir,
for president. Bueno,
porque nos enteramos
mañana más, Pablo.
Un abrazo. Hasta mañana.
Pablo for president, born in the USA. Esto me está llevando tú a algún lado.
Sí, a hoyo, ¿no? Era.
al hoyo.
En fin, que yo quería hablar de los candidatos norteamericanos. Estamos en plena campaña presidencial. El 6 de noviembre se decide quién será el próximo presidente norteamericano.
Pero ¿tú qué haces hablando de esto? Esto
pues que
sí. Informativos.
Pues por lo de la BBC y esto. En fin. Que he encontrado una propuesta a Madrid que nos encaja perfectamente con esto que contaba. No te asustes.
Ajá.
No voy a hablar de política norteamericana ni internacional. Más que nada porque no tengo ni idea. Sino que voy a hablar de cine. En Casa América hoy se presentaba un ciclo de cine que nos propone precisamente eso. Acercarnos a las elecciones presidenciales de la primera potencia mundial, bueno, eso dicen ellos,
sí, sí.
Y hacerlo de una forma lúdica y divertida, que es lo que nos gusta a nosotros. A través de casi casi, me atrevería a decir yo, lo que mejor saben hacer los americanos, y esto es Hollywood y cine.
Dave Kovic era un tipo corriente.
Señor Kovic, su gobierno necesita su colaboración.
Vaya, que por casualidad se parecía al presidente.
Es usted un hombre guapo.
Gracias, señor presidente.
Esto es muy americano.
Eso se lo pasa en América.
Este es Dave, presidente por un día, con Kevin Kline. Le recordaremos también por un pez llamado Wanda como protagonista. Es una de las 6 películas que se han incluido en este ciclo. Por si alguien no sabe de qué va, bueno, pues... Lo típico, un tipo normal, pero igualito al presidente norteamericano, tiene que suplantarlo, se da cuenta de todo lo que rodea a un presidente norteamericano. ¿Te imaginas que aquí buscáramos un doble de Rajoy?
Sí, señor.
En fin, pues también es una comedia muy divertida que nadie tiene que perderse.
Los hilillos.
En fin, para saber cuánto hay de ficción en esto y cuánto de realidad puede haber en un caso como este de Dave, esta mañana yo aprovechaba y charlamos un ratillo con el agregado de la embajada norteamericana, con Jeff Calvin. Él me contaba lo que es realidad y lo que es ficción.
Esta película se ve un poco más cerca a la realidad, pero también en varias de las películas es una realidad o idealizada o que muestra algo que pensamos sobre nosotros. Por ejemplo, muchas de las películas, como Mr. Smith Goes to Hollywood o Dave, refleja la idea de que el hombre común, el hombre en la calle, tiene más sentido y un mejor idea de lo que realmente necesita el país para arrancarle adelante, de lo que tiene la clase política. Y esto es un tema que también se ve en las elecciones, en el discurso de los candidatos, y que aunque ha estado dentro del gobierno durante tiempo, siempre están haciendo esto, apelando al hombre común y al sentido común de del pueblo americano. We have a long way to go.
Vamos, que cualquiera puede ser presidente por un día. Pero en este ciclo no solo hay ficción, como escuchábamos, por ejemplo, la película que se ha elegido para comenzar, es un documental, el de Alexa Verlosi. Es un documental que ha seguido al candidato republicano en esa ocasión, a George Bush, en su campaña electoral para la presidencia en el año 2000.
El primer película del ciclo, que es Journeys with George, chistosamente es una película que estaba grabado por la hija de Nancy Pelosi, quien era en la oposición a los republicanos, y sobre la campaña de George Bush durante las elecciones de 2000. Y esto muestra en una forma muy personal cómo son las campañas, o sea, cómo los candidatos van de estado a estado a los pueblos pequeños para hacer eventos. Justamente para esto, para tratar de acercarse, a tocar el hombre común y ganarse el voto también.
Y además, después de la proyección, sí, esta es parte de ese documental sobre George Bush de Alexa Verlosi. Además, después de cada una de las proyecciones de la película, por ejemplo, el lunes van a ofrecer una cata de cerveza americana.
No me extraña.
Que no tiene mucho prestigio, pero que, en fin, ya sabes cómo son norteamericanos.
Para aguantar un documental de Bush hay que tomarse un par de ellas.
Primero Bush, luego cerveza, y después de cada una de las proyecciones, de las seis proyecciones, como vamos a escuchar ahora, se va a debatir sobre lo que hemos visto en el cine.
Después de cada una de las películas vamos a tener un poniente de la embajada. Entonces, lunes, por la primera película, vamos a tener el encargado de negocios de la embajada, nuestro ministro consejero Luis Moreno, quien va a dictar un breve sesión después, y también una cata de cerveza americana. Y entonces durante toda la semana vamos a desarrollar estos programas para hablar no tanto sobre las películas y el arte de lo que están haciendo ellos, sino sobre el proceso en Estados Unidos para aclarar las dudas de la gente, responder las preguntas del público y tratar de enseñar un poco sobre cómo es nuestro proceso. Y al final, el día sábado, con la película El Candidato, vamos a tener a nuestro embajador Alan Solomon, y él va a dictar la presentación en esta noche.
En fin, que va a haber cine, va a haber Cata, cerveza americana, y va a haber luego mucho debate y mucho coloquio. Con los datos prácticos, el ciclo se llama El Cine, se organiza en Casa América a partir de la próxima semana y coincidiendo con la cuenta atrás de las elecciones estadounidenses. Por recordar algunos de los títulos, por ejemplo, Primary de Robert Due o Caballero sin Espada de Frank Capra. Gratis, del 29 de octubre al 3 de noviembre, que creo que no lo había dicho.
Gratis.
Gratis, totalmente gratis. Y como me he quedado con ganas del cine, pues hoy también podríamos ir al cine. Pero eso sí, cine hecho aquí en nuestro país y en castellano. Cine con nombre propio, el de Elías Querejeta. Con motivo del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, hoy se proyecta 24 horas en la vida de Querejeta. Es un documental de Gerardo Sánchez y Alberto Bermejo, cámara en mano, han seguido a Querejeta en un documental lleno de recuerdos y reflexiones. Esta tarde en la Sala Berlanga, que está en la calle Andrés Mellado, a eso de las 8, y la proyección también es totalmente gratis.
¡Dale con lo gratis! ¡Nada! No nos gastamos los 10 euros ni por compromiso, ¿eh?
Pues si quieres gastarte no 10, sino 20 euros, y como hoy ya habíamos cubierto el expediente, si tenemos un poco más de pasto de presupuesto, podemos ir, por ejemplo, a escuchar el grupo de Leonor Watling, que presenta Un día extraordinario, esto que suena de fondo, canciones en castellano con la crisis de fondo. En el Teatro Lara, a partir de 20 euros.
¿Cómo que a partir? ¿Esto como los pisos también?
Sí, si vas
a
atrás...
A partir de 300.000 euros.
Pero va al contrario. Si estás en la última fila, 20 euros. Si te vas acercando, 18, si ya estás muy cerquita, en fin.
Sí, sí.
Ya sabes cómo va esto.
Bien, bien, bien.
Por un poco menos, también esta noche actúa Jai Jai Johansson, un músico que pone broche de oro al Festival Días Nórdicos, que se está celebrando durante esta semana en Madrid y que esta noche está en el Matadero. 18 euros. Y por 10, Luger, que son madrileños y están en la Sala Sol y que, por cierto, yo recomiendo.
Si es por pasta, vamos a ver a Luger. Vamos, vamos.
Y porque además nos lo vamos a pasar muy bien y porque son madrileños, hacemos patria y nos llega incluso para tomarnos una cervecita de estas que decían los americanos.
Ay, qué rico, qué rico. Bueno, pues tendrá que ser ya mañana, cuando estemos aquí otra vez.
Cuando quieras, Carlos, a partir de las 4.
A las 4 estamos. Adiós.